a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room...
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte. Probablemente no sonaba la cabecera, la canción de cabecera que solemos usar, porque sí, estamos de cambios y este año, como no, hemos cambiado la cabecera, el logotipo, hasta el logo también de la radio. Bueno, vamos a hacer muchos cambios, pero hay una cosa que sigue exactamente igual, y es que al otro lado de la pecera está la persona probablemente más grande de aquí del colegio, que es nuestro compañero y amigo Roberto Manchado. ¿Qué tal, Robert?
Muy bien, Edu, que un placer también estar aquí contigo. Y bueno, es posible que sea la persona más grande, pero en sentido literal, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Quiero decir la persona más mágica, tú sabes por qué, pero me he quedado ahí. Bueno, pues vamos a empezar la temporada con muchas ganas, como siempre. Decir que estamos ahora mismo él y yo solos en el estudio, es así un vis-a-vis, además al otro lado.
Cara a cara. Podemos poner la mano en el cristal.
Sí, es más bien un cara a cara. Parece eso. Y nada, vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Bueno, ¿y qué mejor forma que empezar con Chuck Berry, con esta canción que tan conocida y que sobre todo nos viene a la cabeza, el baile de Pulp Fiction, que también está incluido en nuestro logo este año, por fin? Y bueno, siempre ese Chaplin ahí tímidamente descubriéndonos un poco el cine. Robert, ¿qué cuentas, amigo?
Pues hombre, que el logo yo creo que dice mucho, ¿no? Realmente el concepto de nuestro programa y el título de nuestro programa está muy bien, es muy bien hecho ahí, lo has diseñado de maravilla. Descubriendo el séptimo arte, y bueno, yo creo que está bien este giro y este aire fresco que nos llega de nuevo a la radio, y con muchísimas ganas, como decimos siempre, empezar el programa supone empezar a querer ver más cine, ver más series, ver, intercambiar ideas con el resto de compañeros, y pues nada, deseando empezar a hablar sobre películas, sobre cine, sobre bandas sonoras y entrar otra vez en este programa que nos da mucha vida, claro que sí. Furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They had a high-five phone, old boy.
Bueno. Después de unos cuantos meses estamos un poquito oxidados, y esto también requiere entrenar como si fuera un deporte, o ensayar como si fuera un grupo de música o un truco de magia, ¿verdad?
Claro que sí.
Y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Todavía hasta el gran combate nos tenemos que entrenar, pero sí, vamos a empezar a hablar de cine. Y hoy el título, que no lo hemos dicho, está dirigido, sobre todo, bueno, el título, la temática del programa, a las plataformas de cine online, las nuevas plataformas de vídeo en streaming que han aparecido, que de alguna vez las hemos comentado, pero no hemos dedicado un programa específico, ¿no?, a esto. Y bueno, como ya sabéis, las plataformas más populares son ahora mismo Netflix, HBO, Amazon Prime Video, y luego tenemos también Filmin, ¿cómo se dice? Rauki TV, sí. O Waki TV, ¿no? Creo que se llama Rakuten, me parece, sí, que es la empresa, sí. Waki TV, porque he dicho Rauki, Waki TV. Ahora va a salir una plataforma nueva producida por Apple.
Apple quiere también entrar en
este... No sé exactamente el nombre, pero va a entrar ahora, ¿no? El año que viene, creo.
Quiere empezar a hacer producciones propias.
Eso es.
Es un pastel muy jugoso, claro.
Muy jugoso. Y bueno, estas son un poquito las principales a nivel mundial. Luego tendríamos también esta Sky, bueno, algunas más, ¿no? Pero bueno, las que más conocemos y las que está la gente probablemente en casa tenga un precio más o menos asequible, pues son estas, ¿no? Netflix, Amazon Prime, quizás HBO y bueno, para los más cinéfilos y entendidos del cine, quizás Filmin, ¿no? Sobre todo dedicado a películas más que a series. Y luego también, depende del país en el que nos encontremos, pues tenemos algunas, pues tipo Movistar o, bueno, y luego, claro, canales como Fox y tal, que son programaciones que están metidas dentro de los paquetes de televisión, que es otra cosa. Pero hoy vamos a dedicarnos sobre todo a lo que son las series, películas, con producciones, sobre todo producciones propias.
Eso es, con producciones propias.
Que no lo puedes ver si no tienes Netflix o si no tienes HBO, por lo menos en España. Vamos a hablar de España porque hablar de meternos en lo que hacen en China o en tal es complicado, ¿no?
Podríamos hacerlo, evidentemente, sin ningún problema, pero
controlamos perfectamente el contenido. También decir que el contenido de lo que hay en un país o en otro también cambia en fechas y evidentemente en idiomas. En España lo tenemos también doblado y o muchas cosas están dobladas y otras no. Vamos a empezar con la primera plataforma y así vamos hablando de un poquito del contenido, lo que nosotros más conocemos, lo que vemos y vamos a usar también pues un poco nuestros teléfonos móviles con la plataforma de Netflix. Yo tengo todas ahora mismo, es un pequeño gasto a lo mejor y tal, pero creo que es una buena forma de consumir este tipo, sí, de contenidos, ¿verdad?
Y también es una buena manera de, bueno, pues de fomentar que estas empresas tiren para adelante y que sigan produciendo y generando estos contenidos. Evidentemente, bueno, Netflix, luego hablaremos de muchas, están invirtiendo una barbaridad de dinero en películas, en series, y pues al final, si no tienen clientes, si no hay nadie que pague la cuota, pues eso se va a acabar inmediatamente.
Bueno, lo primero que decir también antes de empezar con las series es el cambio de paradigma en la industria. O sea, el cine, no vamos a decir que esté muerto, porque se sigue haciendo cine y sigue habiendo buenas películas, se sigue gastando mucho dinero en cine, pero es cierto que el concepto que teníamos antes de para poder ver una película con gran calidad y verla en un tiempo corto, cuando casi de estreno, ¿no?, de actualidad, era acudiendo a la sala de cine. ¿Qué ocurre ahora? Que si es una película tradicional, enseguida la puedes tener en una plataforma online y la puedes ver a una calidad, pues en 4K. Lo puedes ver en tu casa, en tu tele gigante de 60, 70 pulgadas, con tu proyector, con tu 5.1. Entonces, ¿qué ocurre? Y luego también la tendencia, pues debido también al tipo de vida que llevamos, la gente consume productos cortitos de 15, 20, 25 minutos y a lo mejor ves dos capítulos, pero no es lo mismo que ver una película de dos horas.
Claro.
Entonces, todo este tipo de cambios han producido que afloren, ¿no?, este tipo de series. Hay muchos más motivos, pero...
Claro, eso es uno de ellos, hombre. Indudablemente hay películas, seguramente, Edu, si tú y yo dijéramos nuestras 10 películas favoritas, es muy probable que muchas de ellas no es que superen las dos horas, es que a lo mejor superan dos horas y media. Con nuestro ritmo de trabajo, con nuestro día a día, pues muchas veces es muy complicado invertir dos horas, no voy a decir perder, voy a decir invertir dos, tres horas en ver una película que nos pueda encantar, como tú podrías decir American Beauty, como bueno, cualquiera, y al final es mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que es una serie, al final son 50 minutos, o incluso estas cortitas de 25 o 30 minutos y te ves un par de capítulos. Bueno, pues es una manera, yo creo que ese es uno de los motivos por los que las series al final ahora han triunfado tanto, además de otros, bueno, como que se ha invertido mucho dinero, las producciones son muy buenas, tienen mucho mejor guionista que antes. Antes las series se hacían muy rápido, se consumían muy rápido y, bueno, como que se olvidaban enseguida, y ahora es que hay grandísimos directores, se dedican muchísimo tiempo. Juego de Tronos, podemos hablar de muchas otras, pero se tiran meses grabando, meses produciendo, unas postproducciones bestiales. Esta última temporada van a ser, me parece, que 8 capítulos. Y, bueno, fíjate el tiempo que llevan rodando, una barbaridad.
Sí, es verdad que hace 20 años o 15 incluso, a lo mejor 15 ya no, pero sí que antes, a lo mejor del finales de los 90, quitando algunas series punteras que sí que se gastaba mucho dinero y se grababa en cine y se grababa con las cámaras que se usaban en el cine, con actores profesionales, actores de cine, ¿no?, muy famosos, las series no tenían esa inversión, ¿no?, en todos los sentidos, ni tampoco tenían ese reconocimiento. Incluso hemos hablado muchas veces de que antes actuar en una serie significaba un poco encasillarte, o incluso se veía como algo negativo. Mira, este actor que está...
Claro, era una serie
bajón,
B,
¿no?
Es que es un actor de series.
Efectivamente. Y ahora, bueno, ser actor de series no solamente un halago, sino que te da una visibilidad enorme. Se está muy bien pagado. Acuérdate cuando hemos hablado de Sheldon Cooper y de los, vamos, de los actores de Big Bang, ¿no?
De Big Bang Theory, que les han ofrecido... Bueno, luego vamos a hablar de eso. La serie al final parece que ha terminado. Les han ofrecido una barbaridad, no sé si $2 millones por episodio.
Sí, pero que han estado cobrando, por lo menos, a lo mejor los tres protagonistas cobraban $1,000,000.
Sí, sí, sí.
Es por capítulo.
Les han ofrecido subirles a 2, incluso.
Sí, sí,
y bueno, pues Sheldon al final ha estado...
Claro.
No ha estado por la labor. Es una película también muy barata de producir, solo son los actores, porque los exteriores, todo es... Es una serie muy barata, pero te imagínate Juego de Tronos.
Sí, bueno, barata, pero al final el gasto al final es en cada capítulo
en las personas, claro.
De 20 minutos. También, como pasaba un poco con Dos Hombres y Medio y estas series, claro, que al final... O Friends, ¿no?
Claro, eso es que te lo puedes permitir pagar más a los actores.
Sí.
De hecho, en Juego de Tronos es que ganan muchísimo menos, a pesar de que la serie tiene unos gastos monstruosos. Y lo que decías de los actores, bueno, es que hemos estado viendo que ahora, por ejemplo, uno de los actores que está más de moda y que más está rodando, como es Henry Cavill, va a entrar directamente también a una serie. Y
qué buena.
Y bueno, y tantos otros. Y yo creo que va a ser la tendencia, ¿eh?
Sí.
En los próximos años vamos a ver a gente muy grande del cine que va a entrar a grabar series en televisión, no cabe duda.
Sí, de hecho, prácticamente, no te voy a decir todos, pero casi todos los actores que conocemos están o han hecho alguna serie de televisión o varias series. Antes hablaba de American Beauty.
Sí, sí,
Kevin,
bueno,
Spacey hizo House of Cards.
Kevin Spacey,
luego, imagínate, evidentemente ha tenido una serie de problemas que ya no, seguramente no le volvamos a ver en la pantalla, pero era un gran actor, ¿no? Hizo ese salto y parecía que a lo mejor nunca hace 10 años no pensabas que podías ver a este hombre trabajando en una serie.
O Will Smith, por ejemplo, ha participado en una película 100% producida por Netflix.
Right, ¿no? Está,
claro, que yo, vamos, no la he visto, pues no me han dado muy buenas referencias.
Ya. Pero sí, no, pero
es
que
decir,
está ahí.
Will Smith, que es vamos, uno de los actores que más dinero genera en taquilla, bueno, pues es que directamente ha participado en una película 100% producida por Netflix, no por una de las productoras gigantescas de Hollywood. Entonces, es que ya, no es que algo esté cambiando, es que ya ha cambiado.
Ya ha cambiado. Sí, otra cosa que también me parece interesante destacar, en este sistema, ¿no?, de streaming, de plataforma online, también es la posibilidad de coger series de países que a lo mejor tienen complicada la distribución en el resto del mundo y gracias a esta plataforma pues tienen cabida, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de series españolas como puede ser Fariña, La Casa de Papel o Merlí y otras que están en Netflix, y de repente algunas son de producción propia, otras las hacen las cadenas y luego Netflix las distribuye o les da algún tipo de servicio, y se llegan a hacer súper famosas en otros países, ¿no?, estas
sí,
series.
Sí.
Y claro, con todo lo que conlleva, que esos actores también pues empiezan a tener una proyección internacional, efectivamente.
Las chicas del cable, no sé en cuántos países se ha emitido, pero una barbaridad.
Claro, yo no sé si esta serie está en Netflix de todo el mundo, pero sí que sé que en Sudamérica y en algunos países la están viendo. No sé si la ven en Noruega, no, eso no lo sé. Pero sí que tenemos series suecas y series alemanas, series de un montón de países, que igual que a lo mejor no llegarían por los canales tradicionales, no llegarían a nuestras manos, ¿no? No las podríamos ver. ¿Qué nos llega? Pues sobre todo nos llega el cine americano o cine europeo, pues a lo mejor inglés o francés o alemán, a lo mejor italiano quizás,
sí, poco más.
Por cercanía y porque son a lo mejor los que más solemos consumir la gente de a pie, ¿no? Luego que a lo mejor hay gente que ve cine polaco, cine pues también.
Pero no se estrena en España.
O a lo mejor se estrena una que ha ganado un festival, cine muy particular.
Pero si no ha ganado algún premio o tiene algo muy especial, de pronto pues aquí no se va a estrenar.
Ni en las grandes salas las películas, ni las series a lo mejor en las cadenas tradicionales, evidentemente.
El cine argentino, por ejemplo, que es buenísimo, pues que no se estrena. Salvo que no se salga Eduardo Darín en concreto, pues es que si no sale el grande, pues es que no lo van a estrenar.
Sí, y nada, y si quieres, pues igual en HBO lo mismo, tienen series también antiguas, ¿no?, que ya han ido haciendo en toda su trayectoria, que tienen una calidad enorme lo nuevo que van produciendo. Y luego también otra táctica que usan estas plataformas es también comprar o alquilar o bueno que a lo mejor los derechos de uso durante un tiempo de cine que ya está hecho, que evidentemente no está producido ni por Netflix ni por Amazon, simplemente que lo adquieren para su catálogo, pues para que la gente pueda disfrutarla si sea atractivo para poder venderlo. Vamos a hacer una comparación, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Esto desde el primer momento no es en ningún caso hacer apología del cine, o sea, de las plataformas en streaming y criticar el cine, ni muchísimo menos. Simplemente con datos objetivos vamos un poco a contar que cuánto cuesta una cosa, cuánto cuesta la otra y por qué quizás también esto esté tendiendo a lo que está tendiendo, ¿verdad? Tú sabes ahora mismo, Robert, que vas bastante, ¿cuánto cuesta más o menos el cine?
Pues en 9,70, 10 euros en algún sitio, 10,20.
Bueno, no hablar de la bajada de IVA que no ha afectado.
No, eso es. Es verdad que luego también podemos hablar sobre eso y hay veces que si te buscas un poquito las castañas, vamos, si te buscas un poco la vida, pagas más barato. Porque hay muchísimos cines en los que si compras una entrada, con esa entrada durante las dos siguientes semanas o cuatro siguientes semanas, te cuesta a lo mejor 7 euros. O si vas con la tarjeta, nuestra tarjeta de Cinesa, pues de lunes a viernes pues son 6,50 me parece, o 6,90. Así que hay formas de pagar un 30, un 40% menos las entradas de cine. Pero vamos, sí, que si de pronto tú y yo decimos un sábado, oye, ¿nos vamos al cine? Así de improviso, sí, nos vamos, entrar al cine son 20 euros.
Sí, luego comete unas palomitas, cena antes, cena después, eso te sale la broma por 40, 50 euros por persona.
Un billetito de 50, tan a gusto.
Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que es verdad que también haces un acto social, sales a la calle, ves una pantalla gigante, hay salas espectaculares.
Y es maravilloso. Yo para mí el cine es insustituible.
Eso te iba a decir.
Pero que puede ser un dinero, vamos.
Incluso el hecho de la concentración, ¿no? Que requiere el meterte en la sala, apagar el teléfono móvil, de saber que durante dos o tres horas de tu vida vas a estar desconectado y te vas a es tan inmersivo, ¿no?
Claro.
Ese respeto a lo mejor hacia que tú tienes tú mismo hacia eso que vas a ver, hacia ese acto de expresión artística.
Es que no te vas al baño y a lo mejor en casa dices, por un momento el pause.
Eso te iba a decir.
Es que en casa no lo haces. Claro. Yo en casa no pongo el teléfono en silencio. Y pues te puedes distraer un momento con un WhatsApp. No, es lo mismo.
Y que si o que se has puesto la lavadora o que si no sé qué o que te entra hambre y vas a tal. Entonces, eso para el cine me parece mucho más recomendable ver una película en el cine que claro, las series de momento no las emiten en a lo mejor pueden emitir un capítulo de manera puntual, ¿no? Pero no tiene sentido. O sea, todo esto nace sobre todo, yo creo, desde el punto de vista de las series. Lo que pasa que para aumentar su contenido pues te tienen que dar también cine.
Eso es una cosa de lo que podemos hablar en otro momento, que yo creo que es un error. De hecho, tú imagínate, estoy muy pesado con Juego de Tronos, no sé por qué, pero tú imagínate que de pronto la última temporada el primer episodio lo emitieran se pudiera ver en cine.
Pues sí, la gente iría en masa.
10 euros. Pero es que reventarían los cines por sí. Verlo. Lo puedes ver en cine una semana antes.
Sí, lo tengo clarísimo.
100 millones de dólares en el primer fin de semana en todo el mundo, sin duda.
Sí, pero yo creo que ahí entras
un
poco.
No sé por qué no se hace, ¿no?
Como, claro, imagínate, estas son cosas que son curiosas, ¿no? Al final son un poco juegos mentales, ¿no? En el sentido de. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ver la última película de Tarantino? Pues yo es verdad que no sé cuánto estaría dispuesto a pagar, y más si fuera algo exclusivo que solo podría ver en el cine y solo pagando ese dinero, pero y luego nunca jamás lo sacas en ningún sitio, ¿no? Pero yo sí que pagaría a gustísimo 10, 12, 15, 20 euros por ver una película de Tarantino, por ejemplo, escuchando sus bandas sonoras, porque es, a lo mejor me equivoco y luego no me gusta, pero incluso viendo una película antigua que ya he visto, yo he ido a ver Casablanca, o he ido a ver El Padrino, o he ido a ver Blade Runner en reposiciones, y lo pagas
con tan a gusto.
Porque sabes lo que vas a ver, pero lo vas a ver de otra forma distinta, con incluso en versión original le das otro asunto. Pero es verdad que gastarte 10 o 12 euros o 11 o lo que cueste en el cine por persona para una película que quizás te guste o quizás no, cuando sabemos que los guiones de las películas también, te estoy hablando sobre todo del cine comercial, porque luego hay otro cine que es el que no es comercial, que es el cine que está pues a lo mejor en los cines Verdi, en cines que hay en Madrid que son mucho más exclusivos a lo mejor, o que hacen otro tipo de cintas,
cine de autor,
más bueno. Cine de autor, que seguramente tenga una calidad enorme. Pero el cine comercial no está muerto, pero sí que los esfuerzos y los guiones y se han ido, todo eso, hacia las series. Incluso también estamos hablando de que hacen cine para plataformas online de estas, de pago, también tipo Netflix o HBO, películas exclusivas para y que se estrenan y se emiten exclusivamente en Netflix, directamente, no tienen un paso por el cine. Entonces fíjate si la tendencia
ha cambiado. Línea. Netflix, bueno, que es una empresa que lleva muchos años, que ahora ha aterrizado en España,
eso es.
Pero vamos, yo recuerdo hace 6, 8 años que a lo mejor de pronto pues había una oferta en Netflix en Estados Unidos de 15 días de contenido gratis, pero solo para estadounidenses. Entonces no te podías conectar. Recuerdo, bueno, haber hecho ahí una trampita de conectarme desde mi ordenador a un proxy anónimo en Chicago y desde ahí conectarme a darme de alta. Entonces, bueno, pues detectaban que era de Chicago, entonces sí que podía ver los contenidos, incluso podías descargarlos y recuerdo aprovechar a tope series que estaban solo en Netflix. Lo único, bueno, pues lo tenías que ver en versión original. Ya no hace falta hacer todas esas historias, ya no hace falta piratear. Fíjate el bajón que ha dado el mundo de la piratería con estas plataformas. Es que ahora realmente tampoco te trae, no te trae cuenta piratear nada. Es que tienes prácticamente todos los contenidos ahí a un precio del que ahora hablaremos, que yo creo que es muy aceptable.
Sí, bueno, yo creo que eso también, el cambio de paradigma, la posibilidad de que la gente, ¿no?, el acceso a la fibra, a internet de alta velocidad, los datos móviles en los teléfonos con paquetes, ¿no?, grandísimos de 30 a 40 gigas, la posibilidad de también, gracias a los teléfonos móviles, de ver, de descargar los capítulos o de verlos online, no gastando mucho, pues 4 horas de vídeo en baja calidad en Netflix es 1 giga. Entonces yo tengo 23 gigas, por ejemplo, de datos. Entonces podría estar viendo, pues multiplica 23 por 4,
claro.
Quítale 3 gigas que uses para otras cosas, pues pero 20 por... Por 4, 80, si, 80 horas, ¿no?, de
si
cine.
Si vinieras en el autobús, pues por te ejemplo, podrías ver un capítulo diario en el autobús.
Totalmente. Entonces eso yo creo que también son cosas normales, que es una tendencia normal. Que a lo mejor el cinéfilo, no sé, que le guste todo lo que es lo antiguo, incluso nosotros, que yo sabes que era, ya no voy a decir soy, hombre, sigo teniéndolo, pero un gran coleccionista de DVDs y de Blu-rays, pues he dejado de comprar por un tema de espacio, por un tema de comodidad. Y lo que decíamos del precio, tenemos los 10 euros de la entrada de cine frente a los 7,99, 9,99 o lo que pagues en estas plataformas o incluso en Amazon, que creo que son eran 20 euros al año, ahora la han subido a 36 o 37, con gastos de envío, Amazon Fotos y un montón de productos distintos que tienen, pero sobre todo el Amazon Prime Video, que lo tienes sin coste adicional, tienes una plataforma que hay unas series fantásticas. De hecho, yo estoy viendo bastante, estoy viendo The Office, estoy viendo La maravillosa señora Maisel, que es la última...
Sí, que me recomendaste, esa, maravillosa.
Me ha encantado, la última es de Amy Sherman Palladino, que es la directora de La chica Gilmore, que está en Netflix también, La chica Gilmore, y tiene un montón de series. Ahora han estrenado... Jack Ryan también en Amazon, la de Van Damme que tú me recomendaste, ¿te acuerdas?
Qué divertida.
Que también está ahí, El hombre en el castillo.
Van Johnson.
El hombre en el castillo, que también hablando de me he quedado ahí un poco en blanco. ¿Cómo se llama el Philip K. Dick, ¿no? Es una novela de Philip K. Dick adaptada y del Blade Runner, el que tanto nos gusta esa película, ¿no? Entonces hay un montón de catálogo. ¿Qué plataforma es mejor, ¿no? ¿Qué plataforma? ¿Tú con cuál te quedarías, por ejemplo, para recomendar a los oyentes?
Yo, bueno, tiene muchísima, verdad que muchísima fama HBO porque ha hecho auténticas series, pero vamos, como la copa de un pino, ¿no? Entre ellas Juego de Tronos, que me apasiona. Pero yo, si en este momento tuviera que elegir una, por la más completa, elegiría Netflix.
Sí, yo creo que al final sí. No, quizás no tenga las mejores, no es mejor o peor, también todo va en cuestión de gustos, ¿no? Pero yo creo que si las series más contundentes, quizás puede ser que HBO, por la trayectoria, por el estilo, ¿no?
Que lleva muchos años.
Por los años, la experiencia.
Cosas muy buenas.
Tiene unas. Es como la de, para mí, de estas que estamos hablando, la que mayor calidad tiene a nivel de producciones.
Ha hecho producciones maravillosas durante todos esos años. En Netflix no lleva tanto tiempo.
Pero Netflix es verdad que tiene un montón de catálogo distinto, muy, muy variado y cosas muy entretenidas, muy divertidas y que también lo está haciendo muy bien y muy comercial también.
Piensa series como Stranger Things, que es increíble, ¿no?
Efectivamente, por eso series nuevas que están calando mucho en el público, ¿no?
Y llega a los chavales, ¿eh? Yo muchas veces aquí en el cole los
chicos es mucho más juvenil.
Me dicen, profe, es que he estado joven, madre mía, este fin de semana con Netflix, o qué series de Netflix ves, y directamente asocian
en la plataforma,
series sí. a Netflix. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Bueno, Stranger Things, que ha sido una cosa, también, una locura, tanto para nosotros, los que somos más mayores y más oldies, pero los chicos, bueno, les apasiona.
Bueno, eso es otro tema, también el tema de que eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El tema de Stranger Things y de la oda a los 80. O sea, sí. Ahora hay, hasta en los videojuegos, está lo del pixel art este, que es... en la estética esta, ¿no? Que parece que le gusta mucho a los chavales y tal, pero es que se está haciendo juegos, y yo he comprado juegos y estoy jugando a juegos que tienen hasta la... Luego, evidentemente, haciéndolos con la tecnología de ahora y con trucos para que luzcan mucho mejor, pero con música ochentera, de estilo ochentero, sí. Estilo noventero, tipo NES o tipo Super NES, tipo... Se hacen los videojuegos. Se está haciendo. La de serie de Maniac tiene capítulos, tiene cosas que acontecen en los años 80. Stranger Things. O sea, parece que hay incluso la música. Está viendo un resurgir. Iván Ferreiro ha sacado ahora un disco de los enemigos, me parece, ¿no? La de Malos tiempos para la lírica y todo esto, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí.
De Golpes bajos, perdón, no de los enemigos. De
no
Golpes
es verdad.
Bajos.
¿Seguro?
Sí, sí. Ha sacado un disco de sí, golpes, sí.
Bueno,
de golpes
no estoy
bajos.
Seguro ahora. Vale.
Sí, sí, la de Malos tiempos para Élica y la de No mires a los ojos de la gente. Uh-huh. O sea, que es muy potente. ¿Por qué? Porque evidentemente el público que tiene ahora 30, 40 años, 40 y pico, somos los que estábamos en esa época y consumíamos. Y es se sabe a nivel de marketing y tal que lo emocional irá un poco a cuando tú eras niño... vende. Entonces, ¿qué está haciendo Nintendo? Está haciendo sacándote los juegos, las NES Mini, la Super NES Mini, la consola antigua, y la está volviendo a vender. La PlayStation, bueno, la van a volver a hacer otra vez.
De hecho, Susana y yo la compramos y la hemos usado una o dos veces y la tenemos ahí porque nos encanta tenerla.
Es nostalgia, o sea, es una técnica de marketing buenísima, porque además la gente se divierte y te recuerda muchas cosas y no tiene nada de malo, pero que la gente que se dedica a esto lo sabe y lo está aprovechando. Bueno, como esto avanza y el tiempo corre, hemos hablado de muy pocas series. Hemos contado un poco efectivamente cómo es el cambio de paradigma, las tres o cuatro plataformas que hay. Mención especial también a Filmin. Yo la he tenido durante muchos meses, pero es verdad que quizás es un poquito más cara porque series no tiene tantas, es sobre todo películas. Películas consideradas de culto, películas extranjeras, muy de festival. Y luego hay algunas del catálogo que tienes como si fueran alquiler. Entonces tú, si compras un paquete superior, tienes como para alquilar tres pelis o cuatro al mes o lo que sea. Y con esa suscripción la canjeas por una peli que sea como, si dijéramos, premium. ¿Vale? Y también tiene opción de alquilar aparte. Pero lo que es la suscripción normal, la sencilla, que no incluye premium, pues no tiene todo el catálogo. Entonces, pero está muy bien. Lo único que es un cine, pues eso, cine antiguo, cine más, no te voy a decir europeo y oriental y de todo tipo, pero un cine menos comercial.
Menos comercial.
Entonces, una mención especial para el que sea muy cinéfilo y le apetezca introducirse a lo mejor en el cine un poco más de verdad. O sea, no significa que el otro no sea de verdad, pero que tenga a lo mejor más... pozo quizás, pues que se pueda ver, empezar por ahí, por un precio tampoco demasiado alto. Y nada, pues como decía Roberto, Netflix es ahora mismo quizás, porque llegó antes, porque decíamos que HBO también ha llegado hace menos a España. Tú comentabas antes de Netflix, sí. Que no estaba, pues Netflix llegó hace 4 o 5 años, o 3 o 4,
pero
no recuerdo.
20 y tantos años en Estados Unidos.
Efectivamente, HBO en Estados Unidos, la tele por cable, pioneros, también llevan un montón de tiempo, pero en España ha llegado hace un par de años.
Nada, hace muy poquito.
Y Amazon Prime también lo han ofertado hace relativamente poco. Incluso hay gente que lo está pagando y no sabe que lo tiene. Es una de las cosas que ocurre, que no saben a veces cómo llegar. Yo me enteré no muy tarde, pero a lo mejor estuve 3 o 4 meses que no sabía que tenía esa opción. Luego también podemos hablar un poco también de, incluso dentro de las series, el cambio también de cómo se ve la serie. O sea, una cosa es dónde la ves, O sea, o al revés, se ve a través de online. ¿Pero dónde la ves? ¿La ves en el iPad? ¿En la tablet? ¿La ves en el móvil? ¿La ves en la televisión, en tu Smart TV? ¿La ves en el ordenador? ¿La ves en el móvil? ¿La ves?
Bueno, es que, ¿cómo la ves? Es que Big Bang Theory, todos hemos visto mucha gente viendo un capítulo en el metro. Muchísimas veces. Quizá en la tablet se puede ver. Yo he visto también, bueno, tengo amigos que a lo mejor dicen, bueno, aprovecho para comer y cuando estoy comiendo, pues la horita que tengo mientras como tengo que comer solo, pues me veo un capítulo de esta serie. De, ¿cómo es? Pinky Blinders, como no recuerdo.
Pinky Blinders. Pinky Blinders. Bueno, en nuestro inglés hay que mejorar, ¿verdad?
Es que la digo, yo siempre la digo, como nunca me acuerdo, la llamo Crispy Chicken. Pues bueno, tengo un amigo que aprovecha directamente su hora para comer y se ve un capítulo de esta serie. Bueno, pues uno o dos capítulos, pues perfecto, es otra opción, se ve de otra manera. También yo no soy muy partidario de verlo así. Quizá una serie muy ligerita, bueno, pues se puede ver, pero no sé, hay otras series que yo creo que es importante también. Pues acabar de cenar, sentarte un ratito con calma y verlo a gusto. Pero bueno, pues es un producto que se está consumiendo y los chicos, no te cuento. En la tablet, mientras están haciendo los deberes, tienen sus series de Netflix puestas a tope.
Sí, sí. Pues todo esto que estamos contando, que a lo mejor hace 3 años, 4 o 5, pues nos sonaba un poquito a ciencia ficción, ¿no? Y a cosas de, bueno, pero donde esté el cine, donde esté... Sí, pero ahora mismo es una realidad, ya no es algo que viene de otro lugar o de otro país. No sabemos si ha venido para quedarse, parece que sí. Dentro de 10 años igual se consume otro tipo de productos y de entretenimiento. Pero bueno, de momento yo creo que es algo... cuanto menos interesante, ¿no? Esta gran oferta, un poco abrumadora, porque a veces se me acumulan las series, ¿no? Yo recuerdo hablar muchas veces con María Guerrero, que le gusta mucho también las series.
Sí, ya ha participado en algún programa.
Y ha participado, bueno, vamos a dar recuerdos, que vaya día. Como ya no queda tanto de programa, vamos a dar recuerdos a toda la gente que ha participado en nuestro programa, a toda la gente a la que queremos y respetamos un montón sus opiniones y nos bueno, y las que, echamos y de menos.
Y que van a seguir colaborando de una manera u otra. Eso María, es. Ahora pues, hay que felicitarla por el nacimiento de su hija. Y
felicidades, María.
Claro que sí, con la pequeña Paula, fenomenal, pero vamos que seguramente cuando se reincorpore, pues seguro que se anima a venir a algún programa, claro que sí.
Pues sí, muchas veces que te cruzas en los pasillos o te ves así un poco, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Pero cuando te ves o contigo, ¿y qué estás viendo y qué haces? Claro. Pues ahora estoy viendo esto.
Te recomiendo esta.
Sí, 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 sí.
No falla.
Es interesante y yo creo que también favorece mucho el comunicarte con gente que a lo mejor puedes tener muchas cosas en común o quizás no, porque luego cada uno tenemos nuestras cosas particulares, la música particular, las aficiones, los deportes, si te gusta más viajar o es un tema como cualquier otro, pero es verdad que casi todo el mundo consume ahora mismo series.
Bueno, es que es un tema muy recurrente. Oye, ¿qué estás viendo? Y ya sabes, te dicen, ¿qué estás viendo? Sabes que te estoy preguntando qué serie estás viendo.
Y hay unas cuantas además que son tal, como de que todo el mundo las ha visto. Claro. Entonces es muy fácil hablar de Juego de Tronos. Habrá gente que todavía no la haya visto, pero es muy fácil hablar de Juego de Tronos. O ¿quién no ha visto alguna vez Walking Dead? ¿O quién no ha visto
Big Bang Theory?
Big Bang, o ¿Cómo conocía a vuestra madre? O cosas...
Esta que he enganchado yo ahora, que estoy enganchadísimo, que es Modern Family. Que
ayer la estuvimos viendo la novena temporada.
Que me he visto casi 180 capítulos en este año. Claro, es que son...
¿A 20 minutitos?
20 minutitos, pero son 24 capítulos por temporada y voy por la temporada 8. Pues empezamos más o menos en enero, pero claro,
sí.
180 capítulos.
Nosotros
tranquilamente, uno o dos al día.
Las series así un poco de estas así cortitas, de formato tipo sitcom o rapiditas, la verdad que te las ves muy a gusto y son muy agradables. Y como decíamos, que es por el tiempo que tenemos muchas veces, como que te apetece más, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las series que hemos visto. Tampoco vamos a enrollarnos mucho, pero así, estás diciendo Modern Family. ¿Cuáles son las 3-4 series de Netflix, por ejemplo, que recomiendas?
Bueno, yo de Netflix en concreto recomendaría indudabilísimamente Stranger Things. La primera temporada fue absolutamente maravillosa, ya lo hemos dicho muchas veces. La segunda a mí me encantó, es verdad que hay detractores que dicen que es un poco lo mismo. Y bueno, pues deseando estamos de que llegue la tercera parte. Vamos, yo no sé si la están grabando ya o están en postproducción. No sé si la están
grabando
todavía.
Puede ser que estén grabando todavía.
Pero yo, vamos, Stranger Things la recomendaría indudablemente. no es producción de Netflix, pero también se puede ver The Walking Dead, por ejemplo, que también la recomiendo. Han estrenado además la última temporada hace muy poquito. Yo debo decir que estoy todavía con la anterior, no me quedé ahí parado, pero es una serie que me ha gustado muchísimo durante los últimos 5 o 6 años que llevo viéndola. Así que recomendaría también The Walking Dead y recomendaría también Modern Family, que es una serie muy divertida, sin grandes pretensiones más allá de hacerte pasar un buen rato y con unos actores fantásticos y bueno, una serie
son buenísimos.
Para mí muy recomendable, para ver una serie ligera que tampoco te pueda dejar hecho polvo como en otro momento, pues un capítulo de Juego de Tronos, de Walking Dead, que te quedas hecho polvo. Esas tres, yo diría Stranger Things, Nuestros Chicos Fantásticos, The Walking Dead y Modern Family.
Bueno, yo creo que hay tantas cosas que me cuesta mucho elegir, soy muy indeciso, pero últimamente por el estado de ánimo me apetece ver cosas así que me diviertan y tal, y que quizás que no sean demasiado, como dices tú, que no te hagan, no te compliquen mucho la vida. Y he visto una serie que se llama The Good Place, que la trama en sí es bastante simple, pero bueno, que hay unos enredos muy, muy divertidos. No os cuento mucho, simplemente, vamos, no os cuento nada, que es para mí muy recomendable. Otra serie que me parece una serie muy friki y muy chula, muy cortita, que tiene dos temporadas y encima es producción propia nuestra, de producción española, Paquita Salas, que no sé si
tú lo has visto. No la he visto, pero he oído hablar de ella. Pues
me parece, además, también apostar por algo diferente encima de una serie española y tal. Y luego, una serie que es de Antena 3, pero que ahora mismo está en Netflix y que la están distribuyendo y tal, que la he visto este verano y me ha parecido también una pasada. Y para mi gusto, no te voy a decir que no tenga nada que envidiarle a Narcos, porque hombre, Narcos es una producción muy, muy potente, pero Fariña también me ha encantado.
Sí,
una serie de Fariña española, y encima la banda sonora de Iván Ferreiro, la canción principal.
Yo tengo pendiente verla. Bueno, es que esas otras, es que claro, es que estuvimos también un tiempo viendo todas las del Chapo y las de Narcos. Claro, que han sido tres y dos temporadas, pues eso es que. Bueno, Narcos van a estrenar también. Es producción de Netflix, Narcos, ¿verdad? Yo creo que sí.
¿Perdón?
Narcos es producción de Netflix también.
Narcos es Netflix original, sí de hecho acuérdate el cartel ese que tuvieron
el famoso de Blanca Navidad.
Sí, claro, pues, es una de sus. Sí, sí, pues, claro. Bueno, Narcos es una de. Es de las abanderadas de. O sea, salvo, al revés. Disculpadme que se me las palabras. De cabeza, un poco de cartel, ¿no? De Netflix, sí. Es Narcos, Stranger Things, son de sus series estrella, ¿no?
Me he visto todas las de Narcos y las del Chapo, que también son muy. Muy chula. Esta de Fariña no la he visto, pero claro, es que también pues
te la
tengo que desconectar un poco, porque tanta serie de narcotraficante y de droga y de. Bueno, por cambiar un poco de aires, pero la tengo pendiente, ¿eh?
Bueno, tú has recomendado antes un poco, que vamos, es que el que haya escuchado este programa durante estos años y no lo sepa, que eres un fan, súper fan, yo soy fan, pero tú eres súper fan de Juego de Tronos.
Sí, sí, bueno.
Es que no escucha el programa, o sea, eso es sabido, ¿no? Que,
estoy de...
que Roberto Manchado es fan incondicional de Juego de Tronos.
Y estoy destrozado porque. Nos queda solo una temporada y va a ser muy cortita.
Ya. Bueno. Yo te iba a recomendar una serie de HBO, no sé si tú tienes la plataforma o no la tenéis. Esta es un poquito más barata, sabes que son $7.99 al mes y nosotros la estamos pagando durante unos meses porque cogimos un mes gratis y tal, pero es que tiene las cosas muy, muy, muy potentes. Y hay unas series que hemos visto hace relativamente poco que las recomiendo porque además no son las típicas famosas, ¿no? Es Westworld, no es The Wire, que ya sabemos que es muy buena, no. Es Heridas Abiertas, Sharp Objects, según la traducción en inglés, que es la actriz protagonista es Amy Adams, que tiene un montaje súper loco y es que es como una especie de thriller, terapia familiar, no sé, es una mezcla de cosas muy raras y es muy, muy buena. Luego la de Succession, Los Sucesores o algo así, que es la caña también, o sea, una serie fantástica, pues imaginaos el tema del poder de gente rica, de empresas, de dinero y tal, pero con también un humor negro y una, no sé, que nos encantó también. Y luego hay una que también vimos que se llama Barry, que está genial, también, que es un actor, no recuerdo el nombre, no es demasiado famoso, es un asesino a sueldo, básicamente, que de repente un día va a matar a una de sus víctimas y descubre el teatro, la interpretación, para ser actor de cine, y se mete ahí. Y entonces, es una serie muy nuestra, porque va de eso, esa serie Barry es muy, 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 muy graciosa, muy recomendable, muy de humor negro, muy hermanos Coen también, mola mucho. Y luego una que a mí me ha ganado este año ha sido en HBO, Killing Eve, que es la actriz de Anatomía de Grey, que es Sandra Oh. Bueno, es una asesina también a sueldo. No sé, es un tema que me obsesiona. No, si es que simplemente ha coincidido. Y una policía o una del MI6 o algo así que la va, se van como persiguiendo. Secreto, de servicio, ¿no? Secreto inglés. Y se van como persiguiendo la una a la otra. Y es graciosa, dura, es divertida, triste. Es, no sé, muy, muy, muy buena también. Entonces, cosas además muy... Estoy recomendando cosas que no son las típicas que os van a recomendar, que es lo que estoy intentando ver un poco.
Sí, es lo que te iba a decir, porque yo al final he arriesgado cero.
Bueno, pero lo has tenido difícil porque te dejo a ti entrar el primero.
Bueno, menos mal, porque
te
si
he hecho
no,
la encerrona.
Claro, yo es verdad que... Y bueno, y muy bien, ¿eh? Que son series que ha visto pues casi todo el mundo y está muy bien que sea así. Pero es verdad que las series que has recomendado tú, yo bueno, algunas ni siquiera he oído hablar de ellas. O sea que,
no, no, a mí
también
esto...
está muy bien consumir ese tipo de series, también está genial. Y muchas nos sorprenden, ¿eh?
Pero muchas las un poco caes en ellas, o porque te trae la carátula, o porque lo has leído. Mira, hay un escritor, bloguero y tal, que escribe, que se llama, bueno, Asesino en Serie, que seguramente lo conoceréis, y pues como un poco lo de las series de Mon, ¿no? Que es espectacular. Bueno... Mira, hoy va a pasar una cosa que no ha pasado nunca durante nuestro programa. Es que están viendo los más pequeños del colegio.
Sí, veo. De hecho, yo desde donde estoy veo un poquito de la cabeza. Veo muy poquito. Y bueno, ya llega la profe, que esta sí que la veo perfectamente. Está nuestra compañera Arancha aquí en la radio. Y bueno, son, no sé cuántos años tienen, pero yo no les veo. Serán de 3 o 4 añitos, ¿no? ¿Cuántos añitos?
Son de 3, 4 y 5.
Ah, 3, 4 y 5. Sí, hay alguno aquí.
Son los chiquitines
más,
de infantil.
Algunos
y
más
nada,
altos, sí.
Hoy vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a enganchar el programa de Descubriendo el Séptimo Arte con el de Ojo de Niño casi enseguida. Vamos a cerrar el nuestro y empezamos con el vuestro. Les vamos a mandar un beso y un saludo muy fuerte a nuestras compis de infantil, a todos.
Hola, chicos.
Hola.
Hola, Arancha. ¿Cómo estás?
Y nada, nos despedimos en Descubriendo el Séptimo Arte con esta nueva sintonía de final. ¿Eh?
Perfecto.
Bueno, pues esto ha sido todo, Robert. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hoy una nueva serie, pero sin olvidar que estamos aquí descubriendo
el séptimo
arte. No matter how hard I try, when it's dark.